Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo creo que ahora podríamos contar una historia singular, pero no necesitamos añadirle nada porque es singular de por sí. Te lo vamos a contar tal cual. La historia de Marcos llega a casa de trabajar, se despoja de su uniforme de policía local en Marbella, pone música... Se sienta delante de un lienzo de 2 metros y desde hace un par de años ha descubierto esa pasión, la pintura. Este policía local quizá no le conoceríamos si no fuera por lo que pinta.
Sí, no, trasnochador, no es un garabato, no es que le haya dado por la expresión gráfica y plástica de esta manera. No. Él está entre paletas y pinceles, se concentra y lo que pinta... es a monarcas de Marruecos y Arabia Saudí. Estamos hablando de casas reales y esa afición le ha convertido en una persona que tiene que trasnochar sí o sí en este programa. Marcos García, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bienvenido.
Pues muy bien, muy bien. Nos ha maravillado lo que haces y más todavía, ¿quién te enseñó a pintar?
Bueno, pues la verdad que tuve la suerte hace 9 años y medio de casarme con una chica colombiana maravillosa y que aparejado a mi matrimonio pues viene un suegro que es un pintor maravilloso de Colombia, el cual pues no solo pinta genial sino que también es un magnífico maestro.
Carlos Belmonte estamos hablando, ese es el suegro de Marcos y bueno, hace 2 años empiezas con esto y ¿cuándo recibes el primer encargo?
Bueno, yo llevo, pues, a raíz de que me casé con mi mujer, 9 años, que estoy, pues, aprendiendo de mi suegro, ¿no? Entonces, durante estos 9 años, pues, hace como 2 años, fue cuando entre los dos decidimos de que ya era el momento de que Marcos García, como persona, pues, podría empezar a pintar lo que a él le interesaba, ¿no? En este caso, empecé a pintar imágenes de mujeres y de niñas, en plan de con agua, con mar, porque a mí me gusta mucho la temática marina. De hecho, llevo toda mi vida relacionado con el mar. Y bueno, un día en concreto, trabajando en Puerto Banús, que es donde yo suelo trabajar como policía local, pues me presentaron una persona y me dijo que si estaba interesado en pintar un retrato a la familia real de Marruecos, porque él... mi cliente se lo iba a regalar a la familia real.
Pero Marcos, ¿cómo sabían que tú pintabas? Porque esto así en plena calle, esto es bueno, que tú ya eras conocido. Esto tú ya habías hecho algo.
No, lo que pasa es que Puerto Banús es pequeñito, entonces todos nos conocemos. Todos los que habitualmente trabajamos o veranean en Puerto Banús, pues más o menos nos conocemos. Hace como te comenté, 2 años y medio fue cuando empecé a pintar por mi cuenta y hay una galería muy muy grande en Puerto Banús que se llama Summer Gallery, la cual fue acogiendo todo lo que yo pintaba. Y a raíz de ahí pues empezó a correr la voz de que un policía local pues pintaba, ¿no? Y al parecer pues la gente le gusta y decían que no lo hacía tan mal.
O sea que al final, de día patrullas, por la tarde, tarde, noche pintas, ¿o cuál es tu momento del día para pintar?
La verdad que no tengo momento del día para pintar porque como policía local patrullero que soy, pues tengo 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, y entonces la pintura la voy intercalando dependiendo de los descansos o del turno que tenga en ese día.
Claro, te tienes que adaptar totalmente. Y Marcos, ¿cuánto tardas más o menos en pintar un retrato de estos? Porque antes hemos hablado que estamos hablando de 2 metros de lienzo.
Bueno, el de 2 metros de lienzo ha sido el más grande que he pintado a día de hoy y fue un segundo encargo de la familia real de Marruecos y que teóricamente fue el propio rey el que le dijo a mi cliente que le pintara una copia, pero a tamaño real, del lienzo que yo le pinté.
¿Pero has estado en la entrega de ese cuadro o no?
El primer cuadro, llegamos a un acuerdo, entre un pacto entre precios, con la posibilidad de que yo iba a estar presente en la entrega. Efectivamente, yo mismo llevé el retrato a Marruecos, estuve en Marina Smith, estuvimos 3 días esperando a que la familia real viniera a Marina Smith. De hecho, vinieron familiares de él, allí hay un hotel maravilloso, y al tercer día el monarca llamó a mi cliente diciendo de que perdonaran, pero no podían asistir por unos motivos, en fin, de casas reales.
Vaya, vaya,
no
vaya.
Pudiste dársela en persona.
Me quedé con las ganas.
Las cosas de palacio van despacio, como tú pintando, que nos han chivado por aquí, que no acabas nunca. Que eres tan perfeccionista, ¿verdad, Marcos?
Es verdad.
Que es que el pincel se te va, que no.
No, lo que pasa es que yo no sé si en otro tipo de profesiones, en plan de trabajos manuales así, pero yo llego un momento de que tengo que decidir hasta dónde he terminado el retrato. Menos mal que mi mujer o mi suegro, cuando está por acá por casa, pues en ese sentido me dice, oye, ya está bien, ya esto está suficientemente listo para poder filmarlo.
Vamos, que si no es por tu mujer, ese cuadro no sale, no termina de salir.
Sí, es que son tantos detalles que uno siempre está analizando el cuadro, analizando la foto, y le pones un detallito por aquí o un detallito por allá, y siempre está con los detalles. Entonces, llega un momento que hay que decir ya.
Pero,
vale, ya.
Marcos, vamos a decirle a los trasnochadores que esos retratos son totalmente realistas. Es decir, tú reproduces cada detalle, entonces es lógico que tengas que hacerlo muy minuciosamente, pero nos han chivado que alguno de ellos te ha salido un poquito más joven.
Bueno.
¿Esto lo haces a posta o...?
En realidad es un poco a posta, ¿no? Porque yo creo que a todos nos gusta vernos un poquito más joven de lo que somos.
Pues sí, siempre está
entonces,
bien.
Entonces, si con el pincel realmente se hace con un pincel de abanico, se funde un poquito esas arrugas, pues no parece que ha salido del cirujano plástico, y eso agrada.
¿Sabes lo que decía un paisano tuyo, malagueño, Picasso?
Sí, ¿qué decía?
¿Sabes qué decía? Hace falta mucho, mucho tiempo para ser joven.
Pues yo
tiene
creo
su
que
cosa,
sí.
¿Eh?
Es una frase para analizarla, pero efectivamente creo que tiene mucha razón.
Hay que vivir mucho para volver a ese espíritu joven, ¿no? Porque cuando somos jóvenes parece como que no lo apreciamos.
Sí,
así que las arrugas nos lo recuerdan.
Sí, sí.
Oye, pero Marcos, ahora mismo tendrás encargos, tendrás ahí trabajitos, unos más grandes, otros más pequeños. ¿Qué tienes ahora mismo pendiente?
Pues mira, ahora mismo precisamente conocí personalmente al hermano del rey Salman hace una semana, más o menos. Y al conocer que pinté a su hermano, el rey, pues me encargó un retrato suyo.
Anda.
Pero con la notoriedad de que tenía que hacerlo en menos de 9 días porque él se marcha. Entonces estoy ahora, he tenido que pedirme algo de vacaciones porque estoy liado totalmente con el retrato.
Vas apurado, ¿no? Oye, ¿qué te dicen los compañeros, Marcos?
Bueno, la verdad que tengo en ese sentido ahora unos compañeros maravillosos que aún viendo y leyendo en prensa, porque llevo en el último mes de loco en saliendo en prensa en distintos medios, muchas veces ni se lo creen. Vaya, y al igual que yo.
Claro, te ves ahí en el periódico una foto tuya con tus retratos y dices, pero a ver, que yo era policía local de Marbella y ¿esto qué es? ¿Qué aparezco aquí?
La verdad, no iba a comentarte que con respecto a policía local es algo que va aparejado al pintor Marco García, porque el uniforme es el que me está abriendo las puertas de estos personajes, ¿no?
Bueno, pero no pintas con el uniforme.
No pinta, pero es muy complicado llegar a este tipo de personas y gracias al uniforme pues estoy llegando.
¿Qué te pones para pintar? A ver, cuéntanos las pintas que llevas para pintar. Nunca mejor dicho.
Lo más cómodo posible, salvo que sea para hacer alguna fotografía, para un paso a paso de lo que estoy pintando, lo más cómodo, camiseta y bermudas y chanclas.
Y en esa habitación donde tú pintas, ahí te concentras, estás solo y tus pinceles, ¿no?
No, al contrario, están...
Ah, ¿están correteando por ahí o qué?
Están mi niña, mi mujer, los gritos...
¡Anda!
Y claro, mi música.
Pero
no,
bueno...
No podría pintar sin mi música.
¿Qué te pinchas ahí? ¿Qué sesiones te pones? ¿De qué música?
Bueno, a mí me encanta la música latina en general, pero me encanta la música que tiene sentimiento. Entonces, pues me gusta mucho Andrés Cepeda, Marc Anthony... o incluso algunos boleros de Alejandro Fernández o su padre.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
La próxima le tienes que contar a uno de estos reyes a los que retratas, la música con los que les retratas.
Para
claro,
no,
para abrirles miras también, ¿no? Un poquito.
Sí, seguro que sí.
Dirían, bueno, este está loco, pero le dejamos la locura si hace bien nuestros retratos, ¿no?
Sí.
Ellos, con tal de que tengan su retrato perfectamente hecho, pues ¿para qué van a saber más, no?
Yo me conformo con que al final les guste.
Marcos, para ponerte así en un rango, ¿no?, del estilo que pintas tú, ¿de qué género estaríamos hablando?
Bueno, yo lo entiendo que es un realismo o un neorrealismo que ahora está tan de moda, pero a mí me gusta ese realismo que se note la pincelada. Me gusta que cuando tú miras el cuadro de cerca puedas ver la pincelada.
Oye, Marcos, ¿alguna vez has retratado a tu mujer?
Pues aquí la tengo delante y no.
Mira, es que Bárbara es muy romántica.
¿No?
Entonces, si no has retratado a tu mujer, ya te va a echar la bronca.
Marcos, yo ya me he imaginado que eras Leonardo DiCaprio retratando a tu mujer. Y claro, ahora me dices que no. Y...
Pues no he retratado a mi mujer todavía, pero es una cosa que tengo ahí pendiente.
Hay retratos que de verdad mejor se quedan en la retina, ¿que sí, Marcos?
Pero sí, es que realmente tampoco he tenido tiempo, porque esto está pasando tan rápido, que un trabajo me conlleva a otro, y son trabajos que de verdad que en mi vida iba a imaginarme yo el volumen que me está llegando en este año.
Ya está. Pues lo tenemos claro. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Marcos? Vamos a gestionar desde aquí, desde la noche de COPE, un título nobiliario para tu mujer, de por ahí adelante. Ya sí, ahora si la nombran princesa de algo, entonces vas a tener que retratarla sí o sí.
Bueno, ya de por sí ella es princesa para mí.
¡Ah, qué bonito!
¡Ay, Marcos, por favor, ahí!
Bueno, Marcos, en noviembre una exposición en Dubái, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que también ha sido todo muy rápido, porque estas personas vienen un par de semanas y todo se negocia así en plan rápido. Y hay un señor que se llama Rachid Al Harbut, que se dedica al mundo inmobiliario en Dubái, una de las familias más poderosas allí en plan de construcción, y está muy pegado al no me acuerdo cómo se llama, es como un primer ministro, pero tiene un nombre.
Bueno,
no me acuerdo ahora.
El nombre que tengan allí también será complicado, Marcos.
El emir.
El emir es como
el primer ministro de Dubái.
Bueno, pero...
Y entonces este señor me dijo, oye, pues tengo allí varios hoteles en Dubái, ¿quieres hacer una exposición con todo lo que tiene? Y le dije, bueno, realmente no tengo todo, así no tengo tantos cuadros, así que voy a tener que echar mano de lo que tiene mi suegro, y si quiere hacemos una exposición conjunto. Y efectivamente así se acordó, y en noviembre voy para Dubái, creo que va a ser en el hotel San Regis, y allí vamos a ver cómo nos va.
¡Qué alegría! De verdad, estamos contigo, Marcos, que es un policía local maravilloso, pero que además pinta unos cuadros, que están enamorados de él. Allí donde no llegamos nosotros, ahí llega él con sus pinceles.
Pues Marcos, que sigas haciendo cuadros, si quieres puedes retratarnos a nosotras, así, un día que tengas así libre, sin presión,
pues,
no hay plazo de entrega.
Seguro que llegará ese día.
Bueno, pero nosotras somos plebeyas, ¿eh? aún así.
Bueno, nos ponemos corona, nos ponemos una corona, si quieres, para que vaya siguiendo esa línea.
No es necesario, no es necesario.
Marcos, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos los trasnochadores, los que siguen la noche de COPE, y un saludo muy grande.
Gracias, Marcos, un beso.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Qué tal lleváis esta primera parte del viernes, eh? Trasnochadores, a las 3 y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Me parece que podríamos hacer algo original, ¿no? Hasta ahora.
¿Algo original?
Sí.
¿Cómo qué?
Intentar hacer un viaje en el tiempo. No sé si lo vamos a conseguir, pero tiempo tenemos con David Zurdo. Buenas noches.
Muy buenas noches, David. De hecho, estamos viajando en el tiempo.
¿Podríamos hacer un viaje a las siguientes vacaciones que tengamos en el calendario?
Bueno, también puedes hacer otra cosa, que es crionizarte o dormirte hasta las próximas vacaciones. Es otra opción, no hace falta que viajes en el tiempo.
Pasa que eso requiere de mucho frío, ¿no?
Bastante. Sí, y además no funciona demasiado bien con personas.
No, pues no me va mucho. Entonces.
Hay una película buenísima, El Dormilón, de Woody Allen, sí, creo que lo cuenta muy bien esto.
Sí, pero no,
aquí dormir poco, ¿no? Vamos a comprobar o intentar demostrar si es posible esto o eran Julio Bernadas.
Bueno, en este caso más achegueladas, ¿no? Pero bueno, sí. El viaje en el tiempo, es que la máquina del tiempo, que es una historia, es que hay que ponerse en la situación de los autores de ciencia ficción cuando idean estas cosas, ¿eh? Porque ahora nos parecen elementales, obvias, lo vemos en mil películas, pero en el momento en que lo empezaron a hacer, eran cuestiones que sorprendían mucho y que nos deben sorprender ahora por la perspectiva. Pero el viaje en el tiempo como tal no es ningún mito. Cuando he dicho que estábamos viajando en el tiempo, no era por hacer el chiste ese de que estamos avanzando hacia con la flecha del tiempo, ¿no? Ahora mismo va pasando el tiempo, podemos poner un reloj, de hecho tenemos relojes aquí y vemos que el tiempo transcurre hacia adelante, pero no me refería a eso. Me refiero a que los seres humanos estamos viviendo en el planeta Tierra, de momento que se sepa. El planeta Tierra está rotando sobre sí mismo, también está girando en torno al Sol. El Sol gira en uno de los brazos de la galaxia y además la galaxia se separa de un punto central, supuestamente de Big Bang, ¿no? Cuando se inicia el universo.
Uh-huh.
Y además se está acelerando más de lo normal por la teórica materia oscura. O sea, con lo cual, la velocidad a la que estamos moviéndonos es tan enorme que respecto de un observador en teórico reposo absoluto, si se pudiese definir, que no se puede, pero bueno, si se pudiera, nuestro reloj, nuestro tiempo, está comprimido. No mucho, porque nuestra velocidad es muy alta, pero proporcionalmente a lo que hablamos de velocidad alta, que es la velocidad de la luz, eso es el límite, vamos muy despacio. Pero ese muy despacio al final hace que el efecto físico sea real y nuestro tiempo se comprime un poquito. Si fuésemos más rápido, se comprimiría más.
¿Pero el tiempo existe?
El tiempo es la cuarta dimensión. Quiero decir, es el tiempo es la dimensión en la que nos movemos. Es la misma pregunta que si nos preguntamos si existe, por ejemplo, alto o arriba, abajo, o las dimensiones en general. Es en las que nos movemos. Podemos teorizar sobre ellas en sentidos como, por ejemplo, si se trata de una percepción, qué grado de realidad tienen, pero en la práctica las podemos medir, las podemos conocer. Podemos prever además lo que va a ocurrir, tanto en las dimensiones normales como también en la del tiempo. Entonces, en ese sentido, casi yo recurriría a la famosa frase de San Agustín, ¿no? Que era la de, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, sé lo que es, pero si me lo preguntan, no sé lo que es.
Efectivamente.
Pero lo podemos medir, que es lo
podemos
importante.
Medir, y si tuviéramos aquí en la noche de COPE a Einstein, nos daría un poquito más de luz, ¿no?
Seguro, porque de hecho, él fue el que se dio cuenta de que eso que llamaba los hechos simultáneos era una cosa muy bonita de decir, pero muy difícil o imposible
de demostrar,
de conseguir, claro. Y él mismo elabora la relatividad de la que se derivan estas cuestiones que estamos hablando. La compresión del tiempo es un efecto relativista. Pero es que no es... A ver, es difícil transmitir esto porque parece que es un efecto en otro sentido de efecto. Es una realidad, se llama efecto. Pero es una realidad que ocurre y que está medida. Y para demostrarlo, por ejemplo, podemos citar los satélites GPS. Los satélites GPS llevan relojes atómicos. Son una constelación de satélites de posicionamiento militar de Estados Unidos. Entonces son satélites autónomos, satélites que tienen que llevar todo el aparataje en órbita, porque si hay un ataque en tierra, pues no se pueden quedar sin, si digamos, no pueden perder la señal ni nada por el estilo. No ocurriría. Puede estar el mundo destruido y la constelación GPS de momento seguiría funcionando. Bueno, pues estos satélites que llevan esos relojes atómicos extremadamente precisos, se necesita esa precisión para dar bien las coordenadas en tierra. Cuando están esos relojes, antes de montarse, antes de instalarse en cada satélite, que se van reemplazando cada cierto tiempo, lo que se hace es que se desajustan un poquito. O sea, se hace que, fijaos, un reloj atómico de hidrógeno,
sí,
que tiene una... Bueno, no sé si
una precisión
en realidad
absoluta.
Son de hidrógeno de cesio, pero me refiero que son de una, son maravillosos. Una precisión increíble. Bueno, pues se desajustan a posta para que cuando están en órbita viajen en el tiempo, porque es lo que hacen, viajan en el tiempo hacia el futuro, porque su tiempo se comprime respecto de nosotros, como vamos a llamar, en reposo, estaríamos en relación con ellos. Y eso hay que hacerlo así para que cuando ya están en órbita funcionen bien y marchen bien y su reloj sea lo que se espera que sea. O sea, que están viajando en el tiempo y ya digo, no es una forma de llamarlo, no es un truco o un efecto en otros sentidos, sino que es una realidad física que ocurre y que cada vez que algo se mueve, cuanto más rápido se mueve, más se comprime su tiempo.
¿Pero y qué es lo más probable, viajar al pasado o al futuro?
Bueno, al futuro ya digo, estamos viajando. Si aceleramos más, viajamos más rápido. Alguien que se mete en el AVE, se le comprime más el tiempo. O sea que es tan despreciable la diferencia respecto al señor que está abajo, pues yo qué sé, dándose una vuelta con el perro, que no se nota, pero el efecto está ahí. Si en lugar de ir en el AVE fuese a 299.000 kilómetros por segundo, o sea, muy cerca de la velocidad de la luz, su tiempo se habría comprimido tanto que, además, es una ecuación muy simple, curiosamente se puede muy fácil de evaluar, se comprimiría tanto que a lo mejor si, que es también la famosa, ¿no?, paradoja de los gemelos, un gemelo sale de la Tierra en una nave que se aproxima a la velocidad de la luz, se tira en ella un año y cuando baja otra vez a la Tierra, pues para él ha pasado ese año que él ha estado en la nave. Porque eso sí, el que está, digamos, viajando, su reloj se comprime el tiempo, pero no lo nota. Pero cuando se baja, para su gemelo que estaba en la Tierra, pues igual han pasado 80 años. O sea, igual ni está.
Igual ni existe. Esas eran las, podemos decir, las encrucijadas mentales que proponía Einstein, ¿no?
Pero eso es una realidad física.
Le gustaba mucho, claro.
Demostrada. O sea, eso no es... Por eso, no es... ¿cómo se podría decir? No es teórico. Era una teoría antes. Después se hicieron experimentos, pruebas, y ya digo, los satélites GPS se corrigen por eso. Porque necesitan que su reloj vaya mal para que en órbita vaya bien. Y es exactamente lo que predice la teoría. O sea, que no, ya digo que no estamos hablando de una teoría o de un efecto teórico. No, no, es un efecto real, práctico y absolutamente físico, tan real como los fotones que nos están iluminando ahora mismo.
Es el del futuro. Pero
el del futuro.
¿El del pasado?
Claro, el del pasado supone un problema también muy conocido por las películas de ciencia ficción, ¿no? Que para poder viajar al pasado deberíamos ir más rápido que la luz. Entonces la ecuación nos diría que vamos hacia atrás en el tiempo. Bueno, quien no lo sepa esto, no lo conozca, que haga auto de fe, vamos a decir. Pero si nos acercamos a la velocidad de la luz, nuestro tiempo se va comprimiendo. Si la consiguiésemos sobrepasar, se comprimiría tanto que iría hacia atrás.
Bueno, entonces eso implicaría que tendría que haber universos paralelos.
Bueno, si pudiésemos movernos en el tiempo hacia el pasado, claro, se plantea una serie de paradojas que la única solución es la de los universos paralelos. La más famosa, la del abuelo, nos dice, está muy famosa por la ciencia ficción, yo voy al pasado y mato a mi abuelo antes de que tenga a mi padre, con lo cual, ¿cómo he podido yo viajar en el tiempo si no debería haber existido?
Padre no existe, claro.
Claro, salvo que recurramos a universos paralelos, en que la realidad que yo he alterado engloba mi realidad futura en la que yo viajé al pasado e hice ese cambio. He cambiado una línea de tiempo, vamos a decir, uno de los universos de ese multiverso que englobaría muchos. Esto sí que es teórico, ¿eh? O sea, esto son cuestiones, hay quien dice que el tiempo se protegería, Es decir, que yo no podría matar a mi abuelo ni aunque quisiera, cosa que no parece lógica, pero bueno.
O que tendría consecuencias, ¿no? Directas, siempre.
Exacto, pero esas consecuencias, si yo soy capaz de hacerlo, tendrían que implicar un universo paralelo, porque si no yo no podría existir.
Yo siempre me lo he imaginado como que tú vas al pasado, pero en el pasado no puedes interactuar, no puedes tocar, no puedes hacer nada. Me lo
como que así. Lo ves así con nebulosa, sí. ¿No? Sí,
pero tampoco daría sombra, por ejemplo, claro, porque claro, no es que eso ya sombra, es interactuar.
Claro.
No, no, es que
no,
es,
no, pues
es,
claro que no, claro que no.
Sí, es otra opción sería que a lo mejor el pasado se pueda visitar de un modo energético. Bueno, si todas esas cuestiones existen, pero eso ya sí que es verdad que esto ya entramos en la ciencia ficción.
Sí.
Porque nadie lo sabe. O mejor dicho, nadie lo sabe. Nadie lo sabe que lo haya contado, por lo menos.
Que haya vuelto a decir cómo fue su experiencia, ¿no? Pero, David, en esto no estamos hablando de ciencia ficción, porque este año hemos empezado a hablar de la teleportación.
Uh-huh.
A lo mejor de objetos, a lo mejor de... no personas,
de momento
pero,
de objetos
sí.
No, de momento de objetos no, ni siquiera de partículas materiales, ¿no? Había un anuncio en televisión que decían, se teleportó un átomo hace... Y yo cuando veía el anuncio se me abrían las carnes, ¿no? Pero decía, vamos a ver, si se consiguiese teleportar una partícula material, da igual qué partícula material, un electrón. Un protón es mucho más grande, sería más, en principio, teóricamente complicado, ¿no?
Sí.
Si esa noticia se oye en la tele, o en la radio, donde sea, es la noticia del siglo. Porque abre la puerta a una cantidad de cosas futuras. De momento no se ha conseguido. Lo que se ha teleportado es la información de un átomo, de un fotón, una serie de cosas que son información solamente. Mediante un efecto que se llama también real, que se llama el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico consiste en que tú actúas sobre una partícula y otra que tiene cierto parentesco con ella, pero está separada a mucha distancia o poca, da lo mismo, porque además el efecto es instantáneo, no tiene nada que ver con la distancia. Lo cual supone además el decir cómo puede ocurrir si parece que viola la velocidad de la luz. Bueno, pues tú actúas sobre una de las partículas y la otra hace un efecto equivalente, aunque sea, bueno, si es un giro a lo mejor es al contrario, pero me refiero que actúa sobre una y la otra, como por arte de magia, también actúa. Es como si de repente alguien a mi hermano le da una colleja y a mí me duele la cabeza. Dices, pero vamos
¿sí?
a ver, ¿cómo puede ser esto? Pero es que es así. Y como eso ocurre, ha permitido también otra cuestión muy interesante que es, hablamos de información, pues la transmisión de información también en un sentido cuántico. Y vamos a decir, posibilidad de transmitir toda nuestra información, no ya por ondas o a través de fibra óptica, sino mediante transmisiones cuánticas, impide que la información sea, o bien, si se captura, se notaría que está alterada, o simplemente no se podía interceptar porque no recurre a un espacio físico.
Fíjate, 2017 es la fecha que ha puesto Google para sacar el primer ordenador cuántico. Esto supone con 50 qubits, eso es un todoterreno, uno de los mejores ordenadores, y China ya lidera la carrera espacial con un laboratorio que han mandado también, donde van a hacer experimentos de teleportación y de comunicación cuántica.
Claro, la comunicación cuántica, bueno, en Estados Unidos está en pruebas desde hace ya años. Hay, por ejemplo, una estación que comunica la Casa Blanca con el Pentágono, por ejemplo. O sea, se está haciendo en España, se han hecho experimentos de teleportación en Canarias, en islas que están a más de 100 kilómetros, y se ha conseguido. O sea, que todo esto ahora mismo suena a ciencia ficción, pero ya no lo es. Lo que sí que es verdad que teleportarnos nosotros a otro sitio del universo, eso es ciencia ficción. Pero todo lo otro, lo que son esas bases, esos pequeños granitos de arena, que son los primeros pasos, pero que son tan importantes porque son los que van a conseguir que esto algún día llegue a hacerse realidad, están ya colocados en la mesa. Ya están. Ya no son teóricos. Ya son una realidad.
¿Sabes qué es una realidad? Que somos más viejos que hace 12 minutos.
¿Y sabes otra realidad?
Cuenta.
Que somos todos los seres humanos más viejos que nunca.
¿En ¿cómo? Serio? Y 10 centímetros más altos aquí en España, que también lo leí el otro día.
Ah, ¿también?
Sí, pues. O sea, a partir de los 50 vas para abajo otra vez, ¿eh?
Eso sí, claro.
O sea, es verdad que las nuevas generaciones somos más así como anchotas y grandotas, pero luego todos achatamos igual, ¿eh?
David Zurdo, muchísimas gracias. Otro día, reto de datos.
Sí, acepto.
Vale, acepto. Vale,
¿reto
por
de datos de qué?
3:33, hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
buenas. Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
Cartelera, cartelera, es viernes ya, muy prontito.
Cada viernes tenemos que mejorarlo, ¿eh?
Imperio Argentina aquí, se han lanzado prácticamente.
¿Has visto? Bueno,
era más bien, mi amigo, el de...
Esto es ser folclórica de viernes, digamos, que para eso estamos, Jero y Juan.
Juanito Valderrama ese.
Claro.
Hombre.
Cocinero. A ver qué películas vamos a cocinar este viernes.
A ver, que somos las mujeres libres, ¿eh?
No, pero vamos a empezar con Hombres Libres, porque vamos con una película histórica protagonizada por Matthew McConaughey que se llama precisamente Los Hombres Libres de Jones.
Nos dejamos la vida para que ellos sigan siendo ricos.
¿Sabes que fusilan a los desertores?
Son fugitivos.
Igual que tú.
No pienso morir para que se hagan ricos vendiendo algodón. Queda mucho por lo que luchar.
Bueno, pues tenemos...
¿De qué va esto?
Pues mira, es una historia real ambientada en la Guerra Civil Americana. Es la historia de Newton Knight, que era un señor que estaba, era un confederado, estaba haciendo la guerra, hasta que un día se entera que las personas que tienen a su cargo, por decirlo de alguna manera, más de 20 negros, quedan exoneradas de ir a la guerra. Entonces él se da cuenta que están los pobres haciendo la guerra a los ricos. Y él dice, hasta aquí hemos llegado, esta no es mi guerra. Entonces deserta. Pero se va uniendo a otros desertores, a negros escapados y tal, y acaba formando un pequeño ejército que acabó declarando la independencia del estado de Jones y abolió la esclavitud. O sea, es un hecho histórico.
Es una utopía, vive una utopía,
sí, sí,
dentro del estado confederado. Es una historia
de,
muy original.
De mucha actualidad. Y está muy bien llevada.
Os ha gustado, pero no nos deja medias un poco.
Sí, un poquito.
Algunas tramas se quedan ahí.
Sí. Le falta un hervor. O sea, es Gary Ross, que es el director de
Los Juegos del Hambre.
Y de Pleasantville. Y de Sea Biscuit, que me gustó esa película a mí. Y luego Matthew McConaughey está muy bien, lleva
está
un tiempo
bien.
Estupendo. La chica, porque él se casó con una chica de color, que es muy interesante la subtrama, es Gugu Gwanna Rap. Que
¿ves? Ahí hay una cosa que está un poco metida a un calzador, es que hay unos flash forwards que se llaman,
sí,
¿no? Que nos llevan casi al presente, a los años 50, para explicar que el tema, todos aquellos temas de la Guerra Civil Americana están sin solucionar. Entonces está metido un poquito con calzador. Pero
bueno,
la peli está muy bien.
Pero está bien.
Tengo una cosa que no me puedo aguantar, esta canción que
es
suena,
buenísima.
Que sé que se llama I'm Crying, pero es que me recuerda tanto a The House of the Rising Sun. Tiene los mismos acordes.
Lucinda Williams es. Sí, total. Y luego es una película que tiene un tratamiento de la religión muy interesante, porque en el fondo es una defensa de la dignidad del ser humano,
uh-huh,
y él es una persona profundamente religiosa, este personaje Newton Knight, como lo es también Matthew McConaughey en la vida real. O sea que, y se ve que ha estado cómodo,
¿no?
ha estado
la interpretación.
Dicen que no es del todo cierto lo que cuenta la película respecto a la base histórica, es discutido,
bueno,
el personaje, pero la
eso
verdad
pasa siempre.
La verdad es que es una película muy interesante.
Bueno, ranking hacia
otra
abajo.
Con Jones, hemos tenido
no,
los de Jones.
Es la semana de Jones.
No, pero ahora no viene Bridget Jones, querido amigo. Ahora
no.
Viene una película italiana tremebunda que se llama Suburra y que nos lleva a la cara oscura del sistema.
En cualquier momento tu partido y el gobierno se harán añicos.
Me dijiste que me protegerías.
Estoy pidiéndote lo que es mío. Solo quiero lo que es mío.
¿Ha sido tú? Ha sido Roma.
Bueno, pues esta es una historia tremenda que nos cuenta como los bajos fondos de la realidad social, política, cultural italiana. Es como la otra cara de la gran belleza, ¿no? Y nos cuenta las conexiones
Unidad
que hay
Gomorra,
entre...
Es como la gran
todo.
Belleza,
sí, ¿no?
Gomorra,
Sodoma y Gomorra.
Suburra.
Ya lo han... Suburra, ¿no?
Sí,
ya
porque
todo. No,
nos cuenta las relaciones que acaba habiendo entre la mafia más cutre, los delincuentes más callejeros y la más alta política. Todo relacionado. Solo hay un personaje en la película que se salva de la quema, que curiosamente es Benedicto XVI en el periodo en que está pensando renunciar al papado, ¿no?
Está ambientado en esa época...
y es durísima. El tratamiento del sexo y de la violencia, por ejemplo, es muy desagradable, es muy fuerte, pero es una película enfocada en subrayar la degradación moral de las sociedades occidentales, en concreto aquí en Italia, y cómo incluso eso llega hasta la iglesia, hasta la propia curia y claro, en ese sentido. Y es sorprendente, estáis escuchando M83, que es un grupo
maravilloso,
de New
que
Age,
se escucha
todo.
Muchísimo aquí, ecléctico.
Y que no cuadra mucho con una película como esta, que es un thriller de mafia y tal, y sin embargo le va de maravilla. Precisamente porque le da ese toque, tipo La gran belleza, de ir más allá de la propia historia de un thriller o de una intriga o de una denuncia.
M83, que acaba de sacar disco además, y suenan muy psicodelia, o sea que no me extraña que el director haya dicho estos.
Sí, le va muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, porque en el fondo es como hacer un cuadro del Bosco, o sea, es va en esa
pero
línea.
Pero eso, hay que subrayar
ahora,
que no es para todos los públicos.
Ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, ¿eh? Porque es bastante dura la
Bueno, película. ¿Y ahora de qué queréis que hablemos?
Venga, a ver, por favor, porque...
De Morgan, ¿no?
Bueno, pues vamos a la ciencia ficción con el hijo de Ridley Scott, que dirige su primera película, que se llama Morgan.
Morgan está creada por bioingeniería con ADN sintético. Aún sigue evolucionando.
Los habitantes de esta casa corren peligro. Es necesario eliminarla.
No tengas miedo. Empiezo a sentirme yo misma.
Ópera prima, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, promete mucho y luego se desfonda. Pero vamos, la historia empieza original porque es una mujer, una consultora que interpreta muy bien Kate Mara, que es enviada a un lugar muy secreto donde hay una empresa que tiene una especie de replicante, por usar una palabra vinculada al director, ¿no? Que bueno, que es una mujer como perfecta, pero que ha empezado a tener manifestaciones de violencia fuera de control. Y entonces ella va un poco con el encargo de evaluar y, si es necesario, eliminarla. Pero este robot, este replicante, pues ya ha creado sus vínculos y sus relaciones con la gente del equipo de investigación. Y entonces no todo el mundo va a estar dispuesto a que ella haga eso. ¿Qué pasa? Que a mitad de la película se convierte en una película súper tópica, que hemos visto mil veces, sin matices, y es una pena. Pero
bueno,
aún así yo creo
que... No hemos dicho que, claro, el director es Luke Scott, que es el hijo de Ridley Scott.
Jack.
Tiene que aprender todavía, ¿no?
No, es Luke el director. Luke,
yo
insisto.
Creo que es Jack.
Pero bueno.
Bueno, es el hijo de Ridley Scott.
Sí, es el hijo es Luke Scott, y porque Jake es el otro, Jordan es el sobrino. Bueno, da igual.
Bueno,
el caso
es que el linaje
es que
Scott
está padrino.
Es
y entonces
Scott,
en los genes se le nota, sobre todo en la creación de atmósferas, un tono cercano al de Alien. O sea, es con intrigas y luego que cao. Hombre, los personajes que te van metiendo pues son Paul Giamatti, por ejemplo, Kate Mara, o sea, que tiene un cierto interés en cuanto a la creación de atmósfera, no tiene el nivel. Y luego la chica que interpreta a la tal Morgan, Anya Taylor-Joy, es enormemente inquietante. De hecho, parece hija de Charlize Theron, se parece muchísimo, es sorprendente. A mí me ha interesado la peli, no, efectivamente no.
Pero
es redonda,
decepciona
un poquito, sí.
Bueno, todo el mundo está esperando esta película, yo no sé si ya
por la
moñería o por lo que sea.
Pues vamos a hablar
la
tercera entrega de Bridget Jones, que se llama Bridget Jones Baby.
Oh. Estoy encantada con mi nueva vida, aparte de una pequeña novedad.
Estoy embarazada.
¿Quién es el padre? ¿Es de Mar?
Hay un 50% de posibilidades.
¿Hicisteis un trío?
Bueno, ¿nos vamos a reír o no?
Bueno, sí.
A ratos como
sí.
Pilato.
A ratos sí. Pero otras veces no, porque yo creo que está un poquito agotada ya la fórmula, que acaso es una fórmula que parte de una base, y es que tú tienes un personaje femenino que es un desastre, ¿no? Y que eso te lo hace entrañable, o sea, es un perfecto cúmulo de imperfecciones, como decía la propia René Zellweger aquí en la rueda de prensa de Madrid, donde estuvimos 25 críticos, los mismos que hemos podido ver la película, porque no han hecho pase de prensa.
Oye, ¿es verdad que se ha cambiado la cara? Porque
totalmente.
No parece ella.
Pero no, ahora aquí vista al natural está más guapa que como la veíamos en algunas imágenes, que sacaron cuando se hizo la operación.
Sí,
ahora está más normal.
Nada más operarse, creo que exageraron un poco.
Claro.
Y los dos que supuestos padres ya están tulliditos.
Colin Firth, sí. ¿Quieres
que digamos quién es el padre?
Y luego, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir porque es el gran secreto de la película. Y luego, hay que decir que esos dos personajes están muy deslavazados. Es una pena. Porque en el fondo han metido aquí mucha más ideología. Género más, todo el mundo es bueno. Jiji, jaja. No pasa nunca nada. Desdramatizo. ¿Quién será el padre? Pues eso es un drama. Y es demasiado, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene un personaje increíble que es la ginecóloga. que lo interpreta Emma Thompson, que es co-guionista de la película. Entonces, claro, se reserva los mejores diálogos y entonces va dando a uno y a otro, o sea, con una mordacidad y una ironía que todo el posible discurso demasiado políticamente correcto te lo suaviza Emma Thompson con una visión mucho más realista y más cercana al espectador de lo que estás viendo, ¿no? Con lo cual, eso lo agradeces, pero la directora no es muy allá, no tiene ritmo de comedia, le falta un punto, y sobre todo los dos personajes masculinos se han perdido. Es una lástima que no esté Hugh Grant, que es el que mejora muchísimo a Bridget Jones, porque él es el cúmulo de imperfecciones que se complementa muy bien con el otro cúmulo de imperfecciones que
Bridget Jones. Es que esa es su pareja ideal.
Bueno, sí,
es lo que yo pienso.
Sí, la perfección de esta semana, yo creo que además teniendo mi entrada guardada, va a ser esto.
El documental de la semana, que no está mal, pero no desvela nada que ya no se supiera.
Pero lo vamos a disfrutar mucho, ya verás.
El documental Los Beatles, 8 Days a Week.
Que por cierto, tenemos ahí a Cruz Delgado Sánchez.
Él sí ha ido primero. Nos estuvimos rifando a ver quién reservaba la entrada antes. Y yo le dije, Lobo ya la tiene. Y me dijo, ¿en dónde? Así que él ya ha ido, lo vamos a pasar genial porque es estreno mundial.
Sí, es estreno mundial porque se estrena en todos los sitios donde se estrene durante 8 días exclusivamente. Ya sabéis que las imágenes de. Y los derechos de las canciones los lleva una empresa llamada Apple Corps, que es la principal productora. Entonces ha contado con todo el apoyo pues de Ringo Starr, de Paul McCartney, de la viuda de los otros dos y tal, en fin, de toda la familia, y con declaraciones y filmaciones que son inéditas. Entonces, en ese sentido, es un acercamiento a los 4 primeros años de los Beatles, o sea, del 63 al 66... Muy interesante, o sea, cuando ellos triunfan de pronto es brutal, se ven desbordados, unos chavalitos desbordados por un éxito brutal, se convierten en un icono de algo que les supera, ellos que venían de Liverpool, que eran unos tíos sencillos y divertidos y ya está.
Amigos, muy amigos,
que eso es lo que subraya la película y desvela algunas cosas que eran
McCartney menos conocidas. McCartney lo dice, es, no hubiéramos sobrevivido a ese mogollón si no hubiera sido por la amistad.
Y ves cómo se queman en esos 4 años.
Claro, hay muchas formaciones que se forman, amigos son después, son chavales de la misma edad, las discográficas ven potencial, pero estos no, estos eran de barrio, amigos de toda
y
la vida.
Entonces, ¿qué pasa? Que los conciertos multitudinarios estos, que era la primera vez que se hacían en grandes estadios, ellos acaban quemados, de modo que la segunda parte de la historia de los Beatles, que aquí no sale ninguna canción, claro, aquí salen las primeras grandes canciones, las segundas no, ahí solo se veían en estudio, que era lo que a ellos realmente les gustaba, porque ellos se quedaron quemados con esto. Entonces es un acercamiento a la fama, que es lo que yo creo que le ha interesado más a Ron Howard, que es el director de la película, el que hizo Una mente maravillosa, por
eso
ejemplo.
Y también la formación de las canciones, la composición, esa parte debe ser preciosa. Y tengo unas ganas de ir.
Sí, no, está muy bien. O sea, es una película interesantísima y sin duda para cualquiera que le guste la música. Y luego, quien vaya a las salas, quien no, aunque bueno, está en internet sin remasterizar. Podrá asistir a 30 minutos de un concierto en directo en Nueva York, mítico, que está remasterizado y que, claro, es una delicia escucharlo, aunque la megafonía era malísima y, por tanto, la grabación también. Pero bueno, les ves con una frescura enorme cómo eran realmente los Beatles.
Es documental y revival, o sea, esto es muy bueno. Y la siguiente película, que es la última de nuestro ranking, me parece que tiene una cosa muy interesante, ¿no, Jero?
Sí, el doblaje, sobre todo, va a estar Carlos Latre, Joaquín Reyes, Alessandra Jiménez. Nos referimos a la película de dibujos animados Robinson, una aventura tropical.
¿Cómo voy a sobrevivir en esta isla?
No va a funcionar.
¿Pero qué hace?
Está construyendo un nido humano en el árbol.
Si le ayudamos entre todos.
Era un día más en el paraíso.
Ay, a mí es que me encanta.
Está bien, es una película belga de una empresa que se llama New Wave, que está haciendo producciones muy buenas, con un cierto presupuesto. No tiene los presupuestos estadounidenses, pero tienen versiones en 2D y en 3D estereoscópico muy buenas. Es una versión libre de Robinson Crusoe, con un montón de animalitos, una isla, llegan piratas.
Y unos gatos, una
familia de gatos, que están muy bien diseñados, porque es muy original el diseño. Son malísimos los gatos.
Son muy malos los gatos, siempre lo he dicho.
O sea que es una buena propuesta para toda la familia, compatible con otra que se llama El Pincel Mágico, que es, yo creo que el primer largometraje chino que nos llega de animación, es una leyenda china, que está bastante bien la película, pero no tiene la agilidad que tienen la anterior película y otras. Y luego La Decepción de la Semana es una película española, El Futuro ya no es lo que era.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí?
La película del cómico... ¿cómo se llama? El que presentó la gala de los
Dani
Goya.
Rovira.
Dani Rovira, uf. Bien, vamos a esperar a la, al drama que va a hacer este año, que tiene muy buena pinta, porque esta es un desastre.
Me da un yuyu el personaje.
Muchísimo, pero vamos, un horror total, igual que es un horror total la película Gabriel Mascaró, Boy Neon, aunque ha tenido un montón de premios, es la típica, ay, se es insufrible, un culebrón.
Mira,
en
pues ir al cine para sufrir, eso no se paga.
Que no.
Lo que hay que ir es a disfrutar y a empezar bien el fin de semana, que hoy viernes es un buen día para ir al cine por la tarde.
Con las dos Jones que tenemos esta semana, ¿no? Los Hombres Libres de Jones y Bridges Jones, aunque a mí Bridges Jones la verdad es que no me gusta mucho. Pero bueno, Los Hombres Libres de Jones es una buena película.
¿Pero comes o no comes helado cuando estás triste, Jero?
Sí, de chocolate, además, que tiene endorfinas.
Jero Jones. Jero, muchísimas gracias, mosquetero. Buenas noches. Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira que lo pasamos bien aquí, en la noche de COPE, todos acompañados con esta piña colada de las madrugadas. Urbano Canal.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha llegado ese momento.
Sí.
Ha llegado el momento de despedir la semana, pero siempre por todo lo alto. Porque fíjate, esta semana empezábamos con la historia de un payaso, Amaro Junior se llamaba, que Luis Bermejo nos cuenta en El Minuto del Payaso y que se está representando en el Teatro del Barrio, una historia que empezaba en El Retiro.
Oye, háblanos de ese payaso del Retiro, ¿cuál es su historia?
Pues este payaso, bueno, Amaro Junior, el payaso que podemos ver en el Teatro del Barrio, es verdad que tiene un germen en el Retiro. Yo estuve 8 años todos los fines de semana junto con Luis Crespo. Nos levantábamos tempranísimo porque había que coger sitio en el estanque del Retiro.
Y nosotros para sentarnos y verlo.
Y es, tú seguro vosotras estuvisteis por allí que
sí, señor.
Oye, pues a mí pues me gustaría, seguro que si hiciéramos memoria, hicierais memoria, a lo mejor estuvisteis en alguno de esos teatrillos de títeres que estaban en el estanque del Retiro y ahí salían dos payasos maravillosos. Y uno de ellos es el germen de este payaso que ahora está en el Teatro del Barrio. Y allí estuvimos 8 años. Salíamos de la escuela de teatro y queríamos poner en práctica todo lo que nos habían enseñado. ¿Y dónde íbamos si nadie nos llamaba? Pues el Retiro era un buen campo de pruebas.
¿Y cómo salían esas pruebas? ¿A carcajada limpia?
Pues la verdad es que yo se lo recomiendo a todos los estudiantes de teatro que nos estén escuchando y que ahora pues inicien su primer curso, que estén ya en segundo, tercero o egresados incluso, que se lancen a la calle. La calle es un, como decía, un campo de pruebas maravillosos, ¿no? Allí pasan cosas que no te puedes ni imaginar, ¿no? Igual que en el escenario, en la pista, el círculo que hace la gente en mitad de la calle, pasan cosas maravillosas.
Claro que sí, en la calle salen todas las cosas buenas.
Había que madrugar, para ir a ver los títeres al Retiro.
¿Sí?
Yo me acuerdo perfectamente, mi madre nos llevaba, mi hermana y a mí, las lobitos, nos llevaba ahí, pim, 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 y había que madrugar. Me fastidiaba, pero luego...
Pero merecía la pena, claro que sí. Bueno, pasaban también por aquí Antonio Molero con Icíar Atienza, que protagonizan los dos el test, y les sometíamos precisamente a nuestro particular test de la noche de COPE. Salían ellos muy airosos de ahí, sí.
¿Pollo o espagueti para cenar?
¿Pollo o espagueti?
Cariño, ¿qué te apetece? He comprado un poco de pollo, pero no se quedan espaguetis del mediodía. ¿Qué ponemos?
Yo siempre espagueti, yo siempre, aunque sean recalentados.
Ya, pero es que igual los hidratos por la noche no es la mejor idea, ¿no crees?
Pero ¿qué manía tenemos con los hidratos últimamente? ¿Qué pasa con los hidratos?
Bueno, pues que no te convienen.
El Michelin.
Que no te convienen, cariño, no lo sabes perfectamente.
Ya. ¿Por qué? Porque por la noche no los quemamos, ¿no? Ese es el problema, que no los quemamos.
Bueno, ese es otro tema del que me gustaría hablar, sí, pero unas pechugas entonces, ¿no?
Ese también es un tema del que me gustaría hablar.
Al final, Es imposible discutir,
oye,
¿eh?
Muy bien. Lo han hecho muy bien, lo hicieron fenomenal.
Qué rápido Antonio Molero, ¿eh?
Qué rapidito.
Qué rapidito.
¿Cómo? Qué agilidad mental. Bueno, alguien que nos ganaba también era David Casinos, un atleta total a pesar de ser ciego desde los 25 años, que nos acompañaba en la entrevista Luis Munilla y nos daban este momentazo que también, eso, David Casinos también es rápido, mira.
¿Sabes que hay alguien que te ha acompañado también y te ha seguido mucho la pista y nos lo ha contado aquí en COPE? Es nuestro compañero Luis Munilla, enviado especial de COPE a Río. Luis, buenas noches.
Hombre, ¿qué Munilla? Pasa? Buenas noches a todos.
Tú sí que has acompañado también a David Casinos, ¿verdad?
Bueno, yo no acompaño, o sea, yo simplemente soy un privilegiado por compartir tiempo con esta gente. Yo me emociono escuchando a David Casinos y a Celia Maestre, y la verdad que son un ejemplo absolutamente para todos ellos y todos los deportistas que están aquí. Por cierto, hablo desde la piscina, David, que ya sabe lo que ha liado esta gente hoy, ¿no?
Sí, hombre, es que estaba en la grada. Sagrado. No lo he visto, pero me ha salpicado el agua porque estaba muy cerca, ¿no? O sea, ha sido bárbaro. Hay muchas medallas y bueno, ojalá.
Claro,
me ha salpicado.
No lo he visto, pero me ha salpicado el agua.
Sí, 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 de verdad, qué grande es.
Bueno, también nos dábamos un paseo por el parque Oasis Mini Hollywood en Tabernas, en Almería, y allí nos encontramos con el animador del salón, que no se aburre pero ni un minuto allí.
Mira, pues precisamente, si me dejas un instante, ahora mismo te está acercando por aquí un forastero. Mira, ¿lo oyes?
Sí, 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 sí.
Mira, mira, alto, alto. ¡Alto! Ahí está.
Oye, pero que esto es de verdad,
uno
¿eh?
Uno menos. Ya
¿pero
está.
Qué le has hecho, Javier? ¿Le has disparado?
Sí, pero solo en el tobillo, nada más.
Pero no tienes que estar defendiendo tú del día 24 horas, ¿esto cómo es?
No, aquí tener mucho cuidado en el desierto, aquí nunca se sabe, en el mini Hollywood estamos todos preparados siempre.
Porque, claro, ¿de qué van los forasteros? Porque, claro, se creen dueños de la ciudad, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa, estamos aquí manteniendo esto con uñas y dientes y vienen todos los forasteros a adueñarse del poblado, no puede ser.
No puede ser.
No puede ser, los que se tienen que adueñar de esos momentos y esas emociones es el público, ¿no?, que se puede ir en familia también.
Sí, sí, claro, esto se ha convertido en un parque temático, respetando los decorados antiguos, como decía el señor Linde antes, y ofreciéndoles también un sitio donde pueden pasar un día de verano familiar, ¿no? Porque nuestras instalaciones cuentan con piscina, con la reserva zoológica, restaurantes, etcétera. O sea, que pueden venir al oeste. Yo les aconsejo que no vengan en chanclas.
No,
nunca.
¿Verdad?
Pero bueno.
Hay que venir con las botas y las espuelas estas.
Sí, bueno. Algunas vienen con tacones, ¿eh?
Les dirás que no disparen al pianista, ¿no?
No.
Porque es que yo siempre temo por el pianista.
En este caso no, porque la pianista es mi mujer. O sea,
oh, no, mira, poca broma.
Más razón, poca
broma. Poca
broma.
Ay, poca broma.
Qué majo, de verdad.
Si a su mujer, ¿cómo vamos a permitir que disparen a la pianista en este
por
caso?
Por favor, no.
Mira, en la noche de COPE te contamos todos los días historias increíbles. Hablábamos con Eva Fernández de Justina, una siciliana de 68 años que después de pasarse 4 en coma, se ha despertado cantando canciones, fíjate, de Julio Iglesias.
¿Pero cómo es que se levanta cantando por Julio Iglesias?
No solamente es por Julio Iglesias, ¿eh? Resulta que esta mujer, Julio Iglesias era uno de sus cantantes preferidos. Uh-huh. Se sabía las canciones de memoria. Entonces lo que hacen sus hijos es comenzar a tararear la letra de la canción y ella la continúa porque la recuerda perfectamente. Esto forma parte de esa recuperación absolutamente llamativa que ocurrió cuando un día, sorprendentemente, comenzó a llamar a la enfermera, a su enfermera Ana. Algo que es muy llamativo porque, lógicamente, sabía perfectamente que se llamaba Ana y no la había conocido, no se habían presentado durante esos 4 años. Luego, lógicamente, Justina sabía y escuchaba. ¿En qué momento comenzó a escuchar Justina? No se sabe. Y no os creáis que ver, la recuperación es lenta. Justina va respondiendo a preguntas coherentes, razona, habla, reconoce, recuerda. Todavía no puede moverse bien, recibe alimentación asistida. Pero es que es lo de Julio Iglesias, por lo visto, ha funcionado, es lo que más está funcionando.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada.
Me va,
la noche,
todo me va.
La noche nos va.
Tenemos momentos grandiosos, pero también tenemos nuestros momentos de despiste. A veces, pues no estamos todo lo atentos que deberíamos.
¿Así?
Pero lo solucionamos con mucha gracia.
Bárbara.
Ya lo verás.
Bueno, pues
me parece, Archilla, que como no hagamos un protocolo de tuppers un poco más en serio, vamos a ir exactamente igual. 2:42, una hora menos en Canarias.
Yo me hice unos espárragos trigueros el otro día y creo que es lo más sano que he tomado toda esta semana.
Oye, no, que hay que tomárselo en serio, ¿eh? Y también hacer un poquito de deporte, que siempre viene bien.
López, pues ahí es que ahí falla. Mi deporte es subir y bajar las escaleras de esta casa a la cadena COPE.
Bueno, yo como corro esos 4 kilómetros todos los días, ¿verdad? A ver si puedo hacer un poquito de por mí y por todos los trasnochadores. Y nos ponemos al día. En las redes sociales, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué se mueve?
En las redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, con el hashtag anoche se sale, pues habrá alguno que se sale y ha escrito tanto que no se lee. O sea, es que hay que escribir trasnochadores en nuestras redes sociales, también en facebook.com/anochedecope. No ríais,
Y también en los teléfonos, ¿no? Porque...
Eso, ¿qué nos cuenta?
Se dio cuenta.
Que no tenía abierto Twitter.
Y punto, nadie se dio cuenta.
En vez de darle a abrir, le di a cerrar y en ese momento me pillaste fatal.
Pero fatal. Siempre airosos.
Claro, por supuesto, sí. Escriben tanto que se ha desbordado.
Un poquito de Frank Sinatra, por favor, puede ser.
Si lo pides tú.
Sí, por favor.
Y si lo pides así.
De chas, ¿no?
Si lo pides, por favor.
Y si no entra, pues...
Como todo en esta vida.
Como todo en esta vida. ¿Por qué seguimos hablando?
No, solo,
un día
no
sabes que se nos va a parar el cerebro haciendo estas cosas.
No, si está Frank Sinatra entre medias aquí.
Ay.
Nos acompaña.
Bueno, pues con él, con Beatriz Calderón, vamos a poner las calles. Buenos días.
Buenas noches.
Buenas noches primero. Buenas noches.
Disculpe.